Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi presenta Literatura y Memoria, un espacio de diálogos y sonidos. Programa desarrollado por el Área de Gestión Cultural y cuenta con el financiamiento del Proyecto de Intermediación Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. En la conducción, Jordi Berenguer.
Hola, estamos iniciando el segundo programa de este ciclo de conversaciones que hemos denominado Literatura y Memoria. En el primero conversamos con la cantante y poeta Cristina Narea, directamente de Madrid. Y hoy día estamos en contacto a través de estas situaciones de distanciamiento, haciendo entrevistas a distancia, utilizando estas tecnologías que nos han permitido estar conectados en estos últimos meses con el editor de Editorial Seibo y al mismo tiempo también escritor, Dauno Totoro. Dauno, un gusto poder estar en contacto contigo y poder hoy día conversar a partir de este mensaje que es poder entender como literatura y memoria, pero también ahí vincularnos a lo que es el trabajo editorial. Un gusto estar contigo.
Sí, pues igualmente. Y gracias por el contacto y esta posibilidad de salir al mundo desde este encierro a la Corporación de Paz de Villa Grimaldi, y a ti, Jordi, tanto tiempo sin verte.
Gusto estar en contacto contigo, Dauno, y partamos quizá, bueno, no sé si el orden va a ser el que corresponde hacerlo, pero yo creo que, y ahí tú tienes la experiencia muy clara, más allá de las complejidades que ha vivido la situación del libro en Chile y las editoriales históricamente, hoy enfrentados a una situación tan compleja como es este distanciamiento, como es el sin poder estar la gente haciendo una vida normal, la situación o el funcionamiento de las editoriales también tiene que haberse visto en el último tiempo bajo una situación bastante compleja para el trabajo que ustedes venían desarrollando.
Sí, claro. Bueno, en primer lugar hay que decir que la actividad editorial independiente siempre es complicada, ¿no? Y siempre es precaria. Por lo tanto, también tenemos bastante cintura, músculo y velocidad como para ir adaptándonos a las distintas situaciones para no desaparecer del mapa, ¿no? Ahora, en este caso particular, con este encierro de este bichito que anda dando vuelta, se hace más difícil, pero sobre todo porque lo que se interrumpe es la cadena de distribución, ¿no? Y al interrumpirse la cadena de distribución, siendo el libro considerado no esencial por alguna lumbrera, el libro circula poco, no hay librerías abiertas, uno tiene que detener todo el proceso productivo, por un lado, pero también tiene sus ventajas, ¿no? Esto de sacarle la pata al acelerador y hacer una planificación más calmada, más pensada para cuando volvamos a salir, digamos, a librería.
Y en eso que tú planteas de esta situación compleja, ¿Se ha presentado entre las editoriales, entre el mundo independiente, como tú señalas, un trabajo colaborativo, una búsqueda de asociatividad, justamente para poder hacer frente quizás a una historia que ya los traía unidos para justamente enfrentar esta situación compleja del libro en Chile?
Sí, hay con la colaboratividad, conversaciones, de hecho hemos tenido este tipo de reuniones Zoom, con el Museo de la Memoria, pero participando también con editoriales como LOM, Ocho Libros, etc. En el caso particular nuestro, nosotros tenemos poca participación en asociaciones. La tuvimos, ¿no? Estuvimos asociados formalmente a la Furia del Libro. Hoy estamos un poquito alejados, pero seguimos manteniendo contacto, vamos a la feria, etc. Una de las cosas que estamos haciendo que tiene que ver con esto es una coedición, ¿no?, con Pehuen Editores, una coedición muy buena que saldrá apenas se pueda, ¿no? Entonces, yo creo que la idea de coeditar, sobre todo en momentos en que los costos asociados a la producción de un libro son altos, siempre lo han sido, y como han habido pocas ventas, y como más que pocas ventas se ha desplomado, digamos, ¿no? La idea de apoyarse en coediciones creo yo, una medida súper inteligente y que además debiera prolongarse en el tiempo. A mí me parece que es indispensable que la colaboración sea no solamente gremial en términos de apoyarse para buscar recursos o para ir juntos a ferias o para relacionarse como una sola voz ante, qué sé yo, Corfo y instituciones de esa naturaleza, sino que es una asociación, una asociatividad que tenga que ver también con los contenidos, ¿no? Y eso yo creo que podría suceder. Por lo menos nosotros lo estamos empujando junto a Pehuen.
Y en ese sentido, y tomando en consideración lo que tú planteas en la primera respuesta a esto de que se considere al libro o al trabajo editorial, más allá del libro también, un elemento no fundamental para la sociedad, donde los recursos quizás se van a justificar de poner otra instancia, ¿cómo se contradice eso cuando la gente justamente lo que ha comentado en estas situaciones de aislamiento es que mucho de su refugio, mucho de su hacer, puertas adentro, ha sido buscar justamente en la literatura, en la música, en aspectos desde la cultura que le permitan el poder sobrellevar estas situaciones de dificultad, pero justamente también quizás estas medidas de querer decir que el tema de la literatura o el tema de la música o el tema del cine no son temas prioritarios para esta sociedad, tiene que ver con estados y gobiernos que le temen justamente al rol que cumplen los libros, la cultura en general, en los procesos de cambio que las sociedades como las nuestras han intentado empezar a modificar desde octubre, en nuestro caso, de manera más reciente. Claro. ¿Compartes un poco esa visión también tú?
Sí, totalmente. O sea, yo creo que no solamente no le asignan valor, le temen, sino que además desprecian un poquito el mundo de la cultura, el mundo del pensamiento, al análisis crítico. No le encuentran el valor asociado. Es muy difícil que ellos puedan incorporar parámetros económicos, macroeconómicos, del PIB y todas estas cosas que manejan, ¿no? En lo que significa la generación de discusión, la difusión de contenido, la posibilidad de que, ya sea que estemos encerrados o no, haya una circulación de ideas, ¿no? Le tienen miedo y le tienen también una sensación de desprecio y de baja importancia. Ahora, los contenidos, los libros, la música, los documentales, el arte en general, siempre encuentran su camino para llegar, digamos, a quien lo esté buscando. O sea, yo la verdad no soy catastrofista, ¿ya? Creo que lo que se está interrumpido hoy es la cadena de distribución, la cadena comercial. Y eso es grave, ¿no? Sobre todo para la mantención de ideas y de proyectos en que uno está embarcado, pero no es grave para la cultura en general, ¿ya? La cultura en general, la literatura, las ideas van a circular siempre, ¿ya? Es más grave para la circulación de ideas la estupidización de la sociedad que se busca a través de programas absurdos en la televisión o, no sé, el interrumpir la circulación de ideas. Y yo creo que ese afán por interrumpir la circulación de ideas es absurdo. O sea, eso no sucede, eso no va a suceder jamás, ¿no? Entonces, como te decía, yo no soy catastrofista, no estoy en esa parada llorona de que ay, nadie nos apoya, no hay recursos públicos. Sinceramente, en un estado como este, en un gobierno como este, en un orden mundial como este, que no hayan recursos fiscales para apoyar la cultura, me parece que es normal, que es parte de la descripción del enemigo, ¿no? Aquel enemigo que no quiere la circulación de ideas y la discusión. Entonces no hay que contar con ellos. O sea, si hay fondos y recursos, ya perfecto, pero si no los hay, nuestra misión es encontrar la forma, ¿ya? Y siempre buscar el mecanismo para que estas ideas circulen. Yo no tengo una intención de decir, oh, nadie nos apoya, el Estado no ha recortado los recursos en Fondar, qué sé yo. Los recorten, que hagan lo que quieran, ¿eh? Las ideas están ahí, están circulando.
Cuando tú nos señalas eso de que las ideas están ahí, de que hay ¿cómo se llama? Un mundo que sigue procesando y reflexionando en torno a esto, ¿hay en eso, en el trabajo que ustedes están haciendo, libros que se estén trabajando, contactos con escritores, con periodistas? Ustedes han trabajado muy fuerte también el tema de trabajar con periodistas, y el periodismo de investigación ha sido un elemento clave en el trabajo que Seibo ha desarrollado en sus años de existencia, como en las publicaciones que ha hecho. ¿Hay fraguándose, preparándose trabajo, y eso también te hace a ti tener esta reflexión que me acabas de señalar, es decir, está frenada la cadena de distribución, pero la elaboración de contenido, la generación de nuevas publicaciones está en curso y está desarrollándose.
Por supuesto. Mira, si visto desde una cierta perspectiva, esta interrupción de la cadena de producción y de la cadena de distribución te permite al mismo tiempo, como te decía antes, no sacar la pata del acelerador, no estar tan preocupado de ese punto que, si bien es fundamental, muchas veces te come el tiempo. Somos siempre equipos muy pequeños, ¿no? O sea, en caso de Seibo somos 4 personas trabajando. Entonces, cuando uno está muy preocupado de la necesaria cadena de distribución, ¿no?, que también significa no solamente la circulación de los libros, sino que significa la existencia o inexistencia de una editorial, cuando tú le sacas la pata al acelerador de eso y puedes destinar más tiempo en tu trinchera, digamos, a prepararte, a llenar las cantimploras, a limpiar tu mecanismo de acción, es un tiempo que aprovechar. Nosotros sí, efectivamente, a lo que estamos dedicados ahora, parte del equipo, 2 personas, a tratar de mover los libros a través de mecanismos que no habíamos utilizado antes, como la venta online, qué sé yo. Hay que inventar, si alguien te compra el libro, cómo crees que hacerlo así llegar, ¿no? Pero esas son cosas inventivas. Pero por otro lado, estamos trabajando una batería de libros con mucho más calma, con mucho más detalle, un trabajo más fino, más artesanal, con el cual saldremos en el momento que se pueda, ¿no? Estamos trabajando libros realmente muy buenos. Yo creo que de aquí a 2-3 meses más vamos a tener en la mano 5 títulos poderosos, títulos importantes, ¿no? Y todos en el ámbito que nos caracteriza un poco más, ¿no?, que es el periodismo de investigación. Nosotros estamos trabajando en colaboración entre Javier Rebolledo y yo en la elaboración de estos libros, en contacto con los autores. Hay 2 libros que son propios, ¿no?, de nosotros como autores, y hay 3 libros que estamos trabajando con otros periodistas de investigación. Ese es efectivamente nuestro nicho más reconocido y nos vamos a concentrar en eso y vamos a salir golpeando con mucha fuerza.
Sin querer adelantar un poco los contenidos precisamente de cada uno de los libros, pero son libros que, por las características que Seibo ha trabajado, son libros que lo que hacen es poner el énfasis quizás en historias del pasado, como para traer eso como ejemplo al presente, o son temas que se nutren más bien desde la coyuntura más actual, pero justamente para poner un énfasis en los cambios que la sociedad chilena va a tener que seguir enfrentando una vez que salgamos quizás de la pandemia y que nos veamos enfrentados a un horizonte como el proceso constitucional. ¿Dónde un poco se instalan estos trabajos que están desarrollando?
Bueno, yo creo que es ambos, ¿no? Porque cuando uno aborda temas, llamémoslos del pasado, ¿no?, siempre puede y debe hacer la vinculación con el presente, porque los temas del pasado son parte de una cadena de desarrollos políticos, sociales, ¿no? Es decir, hay un libro muy importante que estamos trabajando ahora, que es de Martín Correa, que es un historiador, ¿no?, que es la historia del despojo, ¿no?, del Gualmapu. Cuando tú revisas la historia del despojo desde la conquista, pero luego haces un seguimiento detallado, ¿no?, territorio por territorio, fundo por fundo, familia por familia, colono por colono y procedimiento por procedimiento, y logras entender el proceso histórico en que se ha dado este despojo, vinculas directamente con la lucha de control territorial y de recuperación territorial que está haciendo hoy las organizaciones del pueblo mapuche. Entonces tienen que ver en esta relación. Ese es uno de los libros que estamos trabajando, que está realmente muy, muy, muy poderoso, porque es un abordaje completo, ¿no?, al tema, que no, creo que no se había hecho en realidad hasta ahora, ¿no? Hay otro, por ejemplo, otro tema que estamos trabajando, es sobre la oficina, la famosa oficina de seguridad que instaló el gobierno de Patricio Aylwin, y todos sus procedimientos. Tenemos informantes que trabajaron directamente en la oficina y que están dispuestos a hablar, y están hablando, y estamos trabajando ese libro. Y nuevamente, no es una reflexión sobre el pasado, porque si tú ves lo que fue la oficina y ves lo que está pasando ahora con este intento de implantación de una ley de inteligencia, hay una correlación directa. Para poder entender de qué se trata esta ley, cuáles son sus objetivos, de qué se trata la ANI, ¿no? La CIDE, esto que están inventando, con qué fue la DINA, qué fue la CNI, qué fue la oficina, y cuál ha sido todo el desarrollo, digamos, de esta política de intervención en, precisamente en la generación de ideas y de discusiones. Es obvio y lógico lo que está pasando, digamos, o lo que comenzó a pasar o a expresarse de manera más grande con la revuelta popular en octubre. No se entiende mucho cuál es la reacción del Estado y de los gobiernos mediante esta necesidad que tienen urgente de tener información y no estar haciendo el ridículo, por ejemplo, como involucrar a la gente del K-pop, ¿no? Entonces, entender a la oficina y entender cuáles son los mecanismos son imprescindibles para entender la intención del presente para infiltrar el pensamiento y las organizaciones. Además, no nos olvidemos que principales dirigentes de la oficina, los principales articuladores de esta porquería, hoy son parlamentarios, ¿sí? Entonces hay que entenderlo. Y están ahí por alguna razón, ¿no? Y están pasando piola, y no tienen que pasar piola, ¿sí? Estamos trabajando también un libro con un militar, ¿no? Que fue precisamente quien abrió la caja de Pandora de la corrupción al interior del ejército, que viene muy bueno también. Estamos trabajando también un libro muy, 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 muy potente acerca de la DINA, ¿sí? Siguiendo un poco en esa línea también. Y además queremos desarrollar una línea de investigación de libros más cortos, más esta mezcla maravillosa que se genera cuando tú combinas la técnica literaria de la novela negra con la investigación periodística.
Escucharemos a continuación, para seguir con esta acompañando esta entrevista con Dauno Totoro, la canción Hoy me pongo la capucha, de Nicasio Luna.
Hoy me pongo la capucha para tirarte estas rimas, porque mientras más oprimas, más se unirán a la lucha. Este gobierno no escucha, o se hacen los pelotudos, manden a sus pacos rudos, si ya ni miedo nos queda, cual pare mande a Alameda, un disco pare mi escudo. Hoy me pongo la capucha, ya no tengo identidad, porque esconden la verdad tras una noticia trucha. Hoy me escondo porque hay mucha gente desaparecida que le dio cara a la vida y fueron asesinados, secuestrados, torturados por un gobierno homicida. Hoy me pongo la capucha porque el Paco poco hombre, que uniformado y sin nombre, viola, mata y empilucha, su metralla descartucha, perdigones por racimos, porque a la marcha salimos a mostrar nuestros enojos, nos quieren sacar los ojos, pues saben que los abrimos. Hoy me pongo la capucha porque un ministro indecente aconsejara a un docente hacer un bingo de cucha, mientras otro desembucha que en el centro asistencial van a hacer vida social los que en la fila se encuentran. Esos son los que alimentan un descontento total. Hoy me pongo la capucha porque quiero estar presente con este canto valiente, alentar al radio escucha y que la gente cartucha que no apoya el movimiento serán en algún momento de las épocas futuras cómplice de las torturas de este gobierno sangriento. Hoy me pongo la capucha por el adulto mayor, el que trabajando por años se sacó la chucha y ahora peor es mascar la hucha con el sueldo que le dan, remedios, comida, pan, su sueldo casi no ve y los dueños de la AFP enriqueciéndose están. Hoy me pongo la capucha por la sequía que ahorca, porque el agua ya en Petorca no alcanza ni pa' una ducha. El rico es quien se encapucha atrás de sus plantaciones, cínicos viles ladrones con sus legales asaltos. La culpa no es de los paltos, la culpa es de los paltones. Hoy me pongo la capucha porque soy parte del lumpen, que intervienen, que interrumpen, siempre desde la galucha. El presidente se achucha porque el pueblo despertó. David Veloso se alzó ante la orden criminal. Es un héroe nacional que a las balas dijo no. Hoy me pongo la capucha como el campesino fuerte que a la maleza da muerte empuñando una garrucha. Y ya son años que pucha no hay derecho pa'l obrero, pa'l pescador, el minero, porque involuntariamente suicidan al dirigente con la horca del dinero. Hoy me pongo la capucha, estoy en primera línea, donde la presión sanguínea del corazón hace rucha. Y no crean la copucha de que vándalo es mi apodo, porque estoy codo con codo peleando con hermandad por vivir con dignidad. Vamos a cambiarlo todo. Hoy me pongo la capucha por los peñis, la lamien, pues quiero un nuevo ligüen pa'l pichi que che y lo fucha. Con pupa paica, con pucha cha, y también luchando están Tañigüe y Chafe Pilián. Con la misión del huerquén le grita nehuen, nehuen a Mulepeta in Weishan. Le grita nehuen, nehuen a Mulepeta in Weishan.
Estamos de regreso, estamos conversando con el editor de Seibo, Dauno Totoro, y a partir de tu última respuesta y a partir de lo que nos estabas comentando y las temáticas que nos planteaste en los próximos libros que Seibo está trabajando, me surge inmediatamente la consulta, y ahí tú, yo creo que tienes bastante que poder aportar, ¿no? ¿Por qué una sociedad como la chilena, hoy enfrentada todavía, no sé, ahora el 4 de septiembre se cumplen 50 años del triunfo de la Unidad Popular, son 40 y tantos años del golpe de Estado, una cantidad de años sin tener información de lo que ha pasado en Chile con desaparecidos, una cantidad de situaciones que van hacia el ámbito de lo económico, que van hacia el ámbito de lo social, donde Chile no ha avanzado, o donde hay una cantidad de contenidos que no se han transparentado todavía al desarrollo o de los anclajes y de los amarres que se pasaron de la dictadura a la postdictadura. ¿Cuál es el rol que ha jugado y que tiene que seguir jugando en ese proceso el periodismo de investigación? Y un periodismo de investigación no quizás llevado a los medios, porque sabemos hoy día también que los medios están en una situación bastante compleja en un país como Chile, sino que llevado a la literatura. ¿Por qué el periodismo de investigación ha tenido que salirse quizás de la mirada tradicional que uno tendría que poder como periodista decir mi rol es estar en los medios, sino que ha tenido que ir hacia la literatura? ¿Y qué rol todavía le queda por seguir jugando a ese periodismo de investigación?
Bueno, yo creo que el periodismo de investigación ha sido fundamental para cumplir una función que muchas veces la justicia no cumple, ¿no? Durante la dictadura en particular y sobre todo en la década de los 80, sin periodismo de investigación no habríamos sabido nada, ¿no? Habríamos sabido lo que hubiésemos visto directamente con nuestro ojo y lo que se comenta de boca en boca, pero el periodismo de investigación, a lo que apunta su función, creo yo, ¿no? Y como lo decía Horacio Gripitsky, es molestar. El periodismo de investigación es el mosquito en el oído de aquel que tiene poder, es enfrentarlo, confrontarlo, ¿no? Y el periodismo de investigación es fundamental porque tiene otras vías de salida, ¿no? Una noticia o un reportaje en un medio de comunicación efímero o rápido que toma y descarta temas es muy distinto a una investigación profunda que toma un año, dos años, tres años, que te permite profundizar, te permite hacer vinculaciones, articulaciones en este trabajo casi policial en que tú en tu pizarra vas poniendo personajes, situaciones, las vas vinculando, vas tirando la lanita de colores de un punto a otro y te permite identificar vinculaciones, te permite identificar también complicidades que no son evidentes, ¿no? Entonces ese periodismo de investigación es fundamental porque va dando un panorama más grande. El periodismo de investigación profundo lo que te permite es contextualizar aquello que la noticia solamente te devela de forma instantánea, ¿no? Y luego se olvida, luego desaparece en este mar de noticias, que además son manipuladas, ¿no? Entonces, más que en los medios de comunicación, el periodismo de investigación profunda encuentra un soporte muy interesante, por un lado, en los documentales audiovisuales, en los documentales radiales y en el libro. O sea, el libro es un arma muy poderosa, ¿no? Tiene una circulación, obviamente, más restringida y menor a lo que es un reportaje en televisión, ¿no? En un programa dedicado a los reportajes que muchas veces sí remece, pero el libro permite mantenerlo presente. El libro es un objeto que no se descarta fácilmente. El libro además genera noticias. Esa es una gran diferencia también, ¿no? El libro genera discusión y se va instalando. El libro abre puertas insospechadas, ¿no? Y por eso es que me parece a mí que el periodismo de investigación que se hace con tiempo, que no se hace con un sentido tan de urgencia, sino que permite hacer las vinculaciones como las que te decía hace un rato, ¿no? Estas vinculaciones entre el pasado remoto, el pasado reciente, el presente y el futuro, ¿no? Es algo que permite el periodismo de investigación y creo yo que es fundamental.
Y en ese sentido, algunas personas quizás lo han querido plantear como que se dio en algún momento un boom, es decir, una explosión de publicaciones con esas características, principalmente referidos a la situación de quizás sobre las investigaciones que se están haciendo al interior del ejército, una serie de contenidos que van por ese ámbito. ¿Es un boom, te lo pregunto a ti, o es que realmente una sociedad como la chilena por mucho tiempo no permitió que esos contenidos aparecieran y o el trabajo de investigación, como tú dices, periodístico, ha sido más lento y ha logrado ahora lograr llegar a esas fuentes y poder tener esos contenidos y se da una coincidencia temporal de que es el momento en el cual aparecen esas investigaciones y no es porque sea un boom editorial o el interés de unas editoriales específicas por sacar esos contenidos, sino que las condiciones del país han permitido que esas investigaciones lleguen al puerto que han llegado y permitan aparecer estas publicaciones.
Yo creo que hay una mezcla de muchos factores, ¿eh? Y uno de ellos que no es despreciable y creo que ha sido muy importante, tiene que ver con la penetración profunda de los criterios comerciales en el trabajo editorial, ¿ya? La experiencia nuestra, por lo menos, yo no digo que sea la experiencia generalizada, pero la experiencia nuestra es que cuando, hace 10 años, cuando comenzamos con la editorial, y cae en nuestras manos una investigación muy interesante, pero más que interesante, tremenda, escabrosa, como fue La danza de los cuervos, de Javier Rebolledo, y cae en mis manos, y nosotros estábamos recién partiendo, o sea, llevábamos meses como editorial. Yo hice algunas consultas a personas que tenían más experiencia, más tiempo en el mundo editorial independiente. Y la recomendación que recibí, fíjate tú, en ese momento fue: no te metas en leseras de uno. Ya a la gente no le interesan esos temas. Nosotros los tomamos en el pasado, pero ya nos dimos cuenta que ya hay que pasar a otra etapa, etc. O sea, ese discurso de vamos cerrando capítulos, ¿no? Y yo pensé que estaban equivocados. Publicamos ese libro, demostramos que estaban equivocados con un impacto tremendo, con una gran cantidad de lectores. Fue un libro que desde la perspectiva comercial, nuevamente, fue un éxito. Y al ser un éxito desde la perspectiva comercial, empezaron muchas editoriales a retomar esto. No estoy diciendo que hayamos sido pioneros, ni mucho menos, sino que fue una demostración, ¿no? Que es un ámbito que no se puede abandonar, ¿no? Entonces luego vienen las editoriales grandes, gigantes, las transnacionales, y empiezan a publicar también periodismo de investigación crítico, cosa que no estaban haciendo, ¿no? Para nada. Entonces tú tienes grandes grandes temas como el Pacogate, como la corrupción adentro del ejército, varios temas de esa naturaleza que empiezan a aparecer en editoriales transnacionales, ¿no? Y bien, qué bueno que esos libros tengan esa tribuna, pero la editorial grande seguramente tiene una consideración mucho más comercial, sabe que eso está vendiendo, ¿no? Y uno, sinceramente, no debiera preocuparse tanto de eso. Debiera preocuparse que, efectivamente, mientras más canales de difusión se abran, mientras más posibilidades tenga el libro de llegar a los lectores, mientras más posibilidades tengan los libros de recoger temas que han sido abandonados, ponerlos sobre la mesa a través de un libro, lograr que ese libro genere noticias, es decir, que el libro se mencione, se comente, digamos, en distintos medios de comunicación y valore al libro como objeto y al libro como investigación, es importante. Entonces, si ha habido un boom, no se ha debido a la carencia de temas, yo creo que no se ha debido tampoco a la carencia de investigación, sino que se debió en su momento a una consideración más bien comercial, ¿ya? O sea, que se creyó que ya no era un producto con alta demanda. Y ahora parece que sí, parece que nunca dejó de serlo, ¿no? Pero la gente no dejó de investigar. Es decir, por ejemplo, periodistas como Nancy Guzmán, nunca dejó de investigar, siempre estuvo haciéndolo, ¿no? Pero este es el momento en que aparecen editoriales independientes nuevas, como Seibo, por ejemplo, que retoman esa posta que existió en su momento, ¿no? Y demuestra de que hay un espacio para el periodismo de investigación, para la denuncia, pero al mismo tiempo para esta necesidad de vincular la historia con el presente y con el futuro, ¿no? Y yo creo que eso es notable.
E incluso algunas de esas publicaciones que tú mencionas han permitido la apertura de procesos judiciales o la reapertura en algunos casos justamente de procesos que hasta no aparecer estas publicaciones estaban cerrados o estaban dados por congelados quizás en sus procesos de investigación o en algunos casos por los jueces tratando de desecharlo y el gatillo de estas publicaciones ha sido justamente la reapertura, es decir, el impacto de este tipo de trabajo ha sido muy fuerte también en estos otros ámbitos de la sociedad donde, claro, como tú decías, la justicia no ha ido cumpliendo con su rol.
Mira, hay agentes de la dictadura y de los aparatos del terrorismo de Estado que se han ido presos por los libros, ¿eh? Y eso te está diciendo que el poder del libro, ¿no? Hay corrupción, hay pérdida de miles de millones de pesos del erario público que han sido denunciados y hay gente que se ha ido presa producto de investigación periodística. Esa es la función del periodismo de investigación. Al mismo tiempo, el periodismo de investigación tiene esta urgencia, pero al mismo tiempo esta responsabilidad para demostrar que estos casos no son hechos aislados, que responden a una estructura de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Que esta es una sociedad en la que la violencia, el terrorismo de Estado, la represión a las ideas, la incomodidad que genera el movimiento social, es histórica, es parte del modelo, ¿no? Y el periodismo de investigación tiene la particularidad que como profundiza y tiene el tiempo para buscar estas vinculaciones, lo hace tan peligroso para el modelo, para el sistema.
Uh-huh. Estamos conversando con Dauno Totoro, de Editorial Seibo.
Escuchamos la canción Resistiré, en la versión del grupo argentino Ataque 77.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré, para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca ni mi voz, y cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré.
Radio Villa Grimaldi, seguimos en esta conversación bajo el rótulo de literatura y memoria. Hoy día estamos conversando justamente bajo esta mirada desde un trabajo editorial, desde una editorial, pero también te quería preguntar, Dawn, y consultar sobre el rol que han jugado estas publicaciones que ustedes han venido trabajando y que han trabajado también, como tú señalabas, otras editoriales en la sociedad, pero en un ámbito o en un segmento de la sociedad, que son los jóvenes, y que son quizás, por así decirlo, que están mediados a través de procesos educativos. Es decir, me gustaría que reflexionaras en torno a cómo esta literatura, estos trabajos de investigación, llegan a los colegios, si es que lo están haciendo, y cuál es el rol educativo en las nuevas generaciones que pueden cumplir trabajos como los que tú nos estás señalando, como el de Javier Rebolledo, como historias que quizás para muchos jóvenes son desconocidas en la profundidad y quizás todos tienen una mirada o logran en los procesos educativos que entrega la educación formal en Chile visiones muy simples o muy por encima de lo que han sido estos procesos. Y justamente ustedes también han trabajado en libros que tienen que ver con contar la historia desde sus protagonistas también. Y ahí, o en trabajos que han hecho que sean los propios protagonistas de las historias, estoy pensando en algunos trabajos recientes que se han hecho, no tanto de periodismo de investigación, pero sí donde se ha descrito desde el protagonista de la historia justamente su mirada, su foco sobre historias que a los jóvenes o desde los procesos formativos se les está contando de manera distinta. Yo creo que también hay un rol de estos trabajos de investigación y de esta literatura y del trabajo que ustedes como editorial hacen de aportar los procesos educativos de la sociedad chilena.
No, totalmente. Ahora, lo que sí está claro es que los temas y los libros en particular que han desarrollado las editoriales que se que se atreven a mantener presente el periodismo de investigación y los temas que estos investigan, han entrado por la puerta de atrás de los colegios, por ejemplo. No han entrado por la puerta grande en cajas rotuladas como Ministerio de Educación. Por ahí no han entrado, ¿no? Uno lo ve también en lo que son las compras del Estado. El Estado cada cierto tiempo compra partidas grandes de libros que van a las bibliotecas de sala, de aula, y por lo general los libros de investigación no están incluidos en esas listas, y menos aún si son investigaciones realizadas por editoriales independientes. O sea, por la puerta ancha de los establecimientos educacionales no entramos. Entramos por las puertas de atrás, ¿ya? Entramos con los estudiantes y también con algunos profesores que están muy comprometidos con brindar un diálogo distinto al que le impone el currículo oficial, ¿no?, del Ministerio de Educación. ¿Funciona esto? ¿Tiene algún impacto? Está clarísimo, ¿no? O sea, si hay un segmento de la sociedad que ha llevado la batuta y ha demostrado, digamos, que este no es un país perdido, que no es una sociedad perdida, que no es una sociedad cooptada completamente por un modelo esclavizante, embrutecedor, han sido precisamente los jóvenes, aquellos que uno diría son generaciones que crecieron en el olvido, crecieron en la propaganda, en la publicidad. Mira, ¿quién esperaba que fueran los estudiantes secundarios y los jóvenes precisamente los que remecieran incluso a la generación nuestra, ¿no? O sea, aquellos que yo reconozco también, en el caso particular, que sentíamos esta especie como de tristeza profunda, ¿no?, de la pérdida de esa capacidad de resistencia masiva al modelo, a la esclavitud generalizada, ¿no? Y han sido los jóvenes. ¿Ha tenido algún efecto la publicación del libro? Puede ser, ¿no? Puede ser. Creo que también tiene un efecto muy sustantivo lo que ha sido la historia. Yo creo que la historia no se ha olvidado, aunque la quieran borrar del currículum escolar, ¿no? Hay que pensar que muchos de los cabros que han salido a la calle, y eso es maravilloso, que dicen, no, yo no estoy acá por mí, estoy acá por mi abuelo, por mi abuela, por la memoria de mi padre. Hay muchos de ellos que son hijos de personas que estuvieron en la prisión política, que estuvieron en el exilio, que fueron ejecutados o detenidos desaparecidos. Esa es una memoria colectiva que no se ha perdido, ¿no? Creo que no se ha perdido. Yo he tenido muchas conversaciones. Esto de tener hijos, además, es notable en el sentido de saber en qué están pensando los cabros, ¿no? Y los cabros la tienen más clara que nosotros, sin ningún lugar a dudas, y van llevándola, van adelante. Y eso es algo que genera esperanza. Además te motiva para seguir en este proceso de investigación periodística, que brinde por lo menos una noción de lo que ha sido la línea histórica de estos conflictos. Es decir, esto no empezó ahora, la lucha de los cabros no es una generación espontánea, no es que inventaron la pólvora, ellos están recogiendo una tradición de resistencia popular que ha existido siempre, no solo en este país, sino que en el mundo entero. Si no, no se podría explicar lo que está pasando hoy en Estados Unidos, por ejemplo, lo que está pasando hoy en muchos puntos del país, y que se ha visto un poquito congelado con esto de las cuarentenas obligadas y la prisión perpetua para los viejos, ¿no? Pero esos temas están presentes, los cabros los han tomado. Creo que, aunque sea en una mínima porción, la publicación de libros de investigación periodística, la publicación de libros de ensayo, de discusión profunda, es importante. Si hay un muchacho, un profesor, que comienza a meter la discusión, a compartir uno de estos libros, el libro está cumpliendo su función.
Y en ese sentido, está claro que no solamente desde este gobierno, sino que desde gobiernos anteriores, se ha comunicado o se ha querido hacer ver que ha habido desde el Estado una política de promoción y del fomento a la lectura. Pero quizás como otras políticas que hoy día vemos que no han cuajado, o que realmente lo que se dice en el discurso no es realmente lo que se ha estado haciendo, resulta difícil comprender que eso haya tenido algún efecto. Es decir, quizás en el discurso o en las ideas ha quedado bien esta idea de, de hacer una promoción de la lectura en general, pero en la práctica vemos que quizás con una serie de medidas que imperan hoy día en Chile, que van en contra justamente de lograr el tema de que los libros tengan una distribución, como tú señalas, mucho más abierta hacia los colegios, o que incluso los valores de los libros puedan tener un resultado más accesible para una población que no cuenta con los recursos necesarios quizás para destinar parte de su pocos dineros a la compra de recursos, vemos que lo que se plantea como una promoción de la lectura al final no ha sido tal.
Claro, y además yo creo que es un arma de doble filo, porque la existencia de estos recursos, que son limitados, que no alcanzan para todos, que muchas veces están manipulados en el sentido de que se financian cosas que no necesariamente son herramientas que te puedan alimentar el sentido crítico, ¿no? O sea, muchas veces son productos culturales que no alimentan el espíritu crítico, muchas veces se financian proyectos que no tienen esa característica, pero hay muchos que sí, ¿no? Que se financian mediante este mecanismo, pero por otro lado también lleva a un elemento, a un problema, y es que hay mucho proyecto, mucho libro, mucha iniciativa cultural crítica que deja de hacerse si no hay financiamiento. Y yo creo que esa es la perversión del modelo. Hay libros que no se imprimen porque no hay plata, y esa plata se esperaba que llegara de parte del Fondo de Cultura. Y eso es una aberración, ¿ah? Cuando uno empieza a depender, cuando las ideas y los contenidos empiezan a depender de que haya o no financiamiento por parte de las instituciones del Estado, es que también te están cooptando. O sea, están mediante ahora el mecanismo de los recursos de los fondos públicos, se está decidiendo qué se financia y qué no. O sea, eso también es absurdo. Ahora, yo creo que hay algunos ámbitos en los que ha sido súper positivo. O sea, que existan fondos y uno los logre conquistar, porque hay que conquistar esos fondos, ¿no? Si uno los logra conquistar, por ejemplo, en algo que es muy importante y que ha logrado hacer la furia del libro o los editores independientes, como el montar ferias, ¿no? Como la fiesta de la primavera, o ferias como la furia en el GAM, etcétera. Eso es muy importante y esos recursos han servido para eso. Otra pelea que se ha dado y se ha conquistado es que las editoriales independientes tengan presencia en las ferias internacionales del libro, que no vaya solamente a esta, no sé, esta imagen de un Chile bastante conservador, como han sido históricamente los stands de Chile con la bandera de Chile en la Feria de Guadalajara o en Frankfurt, etcétera, ¿no? Sino que haya presencia de trabajo crítico, de trabajo de calidad, profundo. Decir que Chile no es solamente Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Huidobro, Isabel Allende, ¿no? O sea, eso es lo que en las ferias internacionales se ha expresado, digamos, normalmente. Tú ves los stands y la decoración del stand tiene los rostros y los perfiles de esos autores que son reconocidos internacionalmente, producto de la forma en que se genera y se difunde la cultura en este país, ¿no? Pero cuando empiezan a estar estos libros, estamos conquistando espacio. Nadie nos está regalando esto. Esto no es producto de una decisión del Estado. Esto es producto de conquistas que han hecho, ¿no?, los promotores, que son las editoriales, y los autores, ¿no?, que están investigando, o que están escribiendo, o que están haciendo poesía, novela distinta, poesía y novela, que es la que siempre ha estado marginada de estos recursos. Pero yo creo que, como te decía, el peligro es que uno empieza a depender de estos fondos, ¿ya? El libro, la idea, el contenido, si tiene que estar, tiene que estar independientemente de estos fondos. Y hay que lograrlo, ¿ya? Nosotros hemos creído mucho en esta idea. No quiero equivocarme diciéndote que no hay ninguno de los libros del catálogo de Seibo que no haya tenido algún tipo de auspicio, no lo recuerdo. Hay algunos que tienen este sellito del Fondar, qué sé yo, pero que son producto de que el autor se ganó un fondo para escribir, ¿ya? Pero nosotros no nos hemos ganado nunca un fondo para publicar. Y tampoco hemos postulado. En algún momento lo hicimos, cachamos que no iba por ahí la mano, que no nos iban a pescar por un lado y que por otro lado nos iban a amarrar. Nosotros hemos sido muy reticentes a la idea de que el logo esté en la portada. Siempre le pedimos a los autores que busquen la autorización, ¿no?, de quien los haya financiado para que el reconocimiento esté en las páginas interiores y no esté en la portada. Entonces nuestra actitud ha sido no dejarnos cooptar por estos fondos. La existencia de los fondos, bienvenida sea para cosas como las ferias. Seguramente hay muchos libros muy importantes que han tenido esta participación en los fondos públicos, pero más que nada en nosotros ha primado la idea de que si un libro tiene que estar, ese libro tiene que estar sí o sí, con o sin fondos, y no la hemos jugado por eso.
Estamos conversando con Dauno Dottoro, hemos desarrollado una conversación que se ha paseado principalmente por la mirada de los contenidos y del trabajo de la editorial, y quería ya, como acercándonos quizás al proceso más final de esta conversación, Dauno, centrarme en quizás en el trabajo, tú me aclararás si es el más reciente. Hay una publicación que se llama Hasta que valga la pena vivir, que es una publicación que refleja la Revolución de Octubre desde los muros de Santiago, y quería quedarme un poco con esa idea, es decir, a contar de octubre en adelante empezamos a ver, tanto en las consignas que se gritaban en la calle, como en los rayados, en los contenidos que aparecieron en murales, en distintos papelógrafos que se fueron pegando por distintos lugares, una cantidad de demandas de la sociedad chilena que sabíamos que estaban ahí, pero que no tenían esa visibilidad. Uh-huh. Ustedes las plasman en este registro que ustedes hicieron, en este libro que presentaron, que está realizado junto, si me equivoco, tú me corriges, Luciana Echeverría, Javier Rebolledo y, uh-huh, y Dauno Dottoro contigo, uh-huh, ahí en la cabeza de ese proyecto. Y lo que te quería plantear es justamente desde estas demandas callejeras, desde estas expresiones de rayado, desde estos incluso escritos poéticos muchas veces, es decir, que trascenden quizás el rayado más simple, que es no quiero esto, no me gusta, uh-huh, esto, o rayados en contra de la autoridad estatal y el rol policial represivo que vivimos como sociedad desde octubre en adelante. Hay también ahí, en este libro y en este reflejo, en estas demandas, una interpelación a toda la sociedad y dentro de la sociedad a los escritores también y a los investigadores, es decir, aquí hay una cantidad de temas sobre los cuales de alguna u otra manera tenemos que crear conciencia. Y el libro, este libro en particular, porque los evidencia como registro, pero también a partir de ahí hay un indicarle a muchas personas, decir, pongan ojo con esto, investiguen este tema, miren lo que está pasando, y ojalá eso pueda quedar plasmado en registros, como tú señalabas, serios, profundos de investigación. Es decir, el 18 de octubre también abrió una caja con muchos temas donde, uh-huh, los investigadores pueden poner su foco y su trabajo.
Claro, mira, esto es tremendo, ¿eh? Porque yo creo que nosotros estábamos viviendo en esta fantasía de la democracia, estábamos viviendo una situación de espejo roto, ¿no? O sea, fragmentados en mil pedazos, ¿no? Siempre hubo demanda a lo largo de los últimos 30 años, o sea, siempre se dijo, ¿no?, acá hay un problema con los fondos de pensiones, hay un problema con la privatización de los servicios básicos, acá hay un problema con el cómo se está administrando esto y esto otro, acá hay un problema con la violencia policial, hay un problema con la violencia generalizada, producto del hambre, producto del desempleo, producto de los empleos precarios, producto de la esclavización de la fuerza de trabajo. O sea, eso siempre se estuvo diciendo, el tema de la educación, la necesidad de un sistema educacional distinto, o sea, siempre estuvo y estuvo en la calle, ¿no? Me parece que esta Revolución de Octubre lo que vino a hacer fue a empezar a pegar los pedacitos de espejo para tener una imagen más general, ¿no? Y decir, carajo, esta cuestión no es sectorial, esta es una situación general, y esta situación general se resuelve toda o no se resuelve. Acá es imposible resolver un tema particular, una demanda particular, si no se resuelven todas, ¿no? Con todo lo que eso significa, en términos paradigmáticos, ¿no? A nosotros nos pasó con Luciana y con Javier que salimos a la calle igual que todos, sin este afán de mesarse la barbilla y observar desde el paradero, mira lo que está sucediendo, qué interesante desde un punto de vista sociológico, ¿no? Salimos a la calle con toda esa energía, tratando de participar en lo más que se pudiera, ¿no? Y como todos, como estos cientos de miles de reporteros gráficos con sus celulares, hicimos exactamente lo mismo, ¿no? Ahora, ¿dónde podíamos aportar más sin abandonar la presencia física de uno mismo, diminuta hormiguita en la calle? Podíamos aportar más con esta capacidad desarrollada a lo largo de años de experiencia de tratar de juntar estos pedacitos del espejo, ¿no? A mí en lo particular, en lo personal, fue cuando me encontré arrancando de los pacos con un rayado que me pareció notable, que era una cuestión escrita con un spray azul sin ningún arte en términos gráficos, pero que decía, somos el peor país de Chile. Yo me quedé parado ahí y dije, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esta frase? O sea, creo que aquí está concentrado algo muy importante. Hoy somos el peor país de Chile, somos lo peor que podríamos ser, ¿no? Y en ese contexto, cuando empezamos a recopilar y a recopilar un montón de fotografías, de contenidos, tanto desde una perspectiva estética, poética, pero también de su profundidad y su radicalidad en los planteamientos, dijimos, bueno, aquí lo que nosotros podemos hacer es tratar de mostrar que esto es un espejo, que esto no es una suma aleatoria de demandas, sino que esta es una gran demanda colectiva. Y nosotros vimos el plebiscito, el verdadero plebiscito está ahí, estaba ahí en los muros hasta que este señor y todos estos señores le pusieron un verde paco homogéneo que, señores, se va a volver a llenar. Se va a volver a llenar de arte, de poesía y de demanda y de consigna, así como se van a volver a llenar las calles, eso no cabe la menor duda, ¿no? Pero dijimos, antes de que le pongan la pátina verde, amarilla o gris, con las que hoy han cubierto los muros y la propia estatua de este general que dirigió la ocupación de Arauco, ¿no? Antes de que esto pase tenemos que registrarlo porque es importante, van a ser tan importantes las que vienen para adelante, pero esto es el comienzo, aquí están los primeros atisbos de esta expresión. Entonces hicimos un libro que por un lado tenía este registro gráfico, pero dijimos, también tenemos que tener una mirada de lo que somos nosotros, que somos periodistas y escritores, ¿no? Entonces vamos haciendo crónica. Hicimos una crónica visual con las fotografías de estas expresiones plasmadas en los muros y abajo de estas imágenes una crónica escrita de lo que nosotros vamos viendo y vamos interpretando a partir de estos rayados, de estas consignas, de este graffiti, para tratar de entender cómo se va pegando, de qué manera se van pegando los pedacitos de espejo para lograr un espejo general. Y nos pareció importante hacerlo, ¿no? De hecho, este libro recogió toda esta mirada de octubre y noviembre. Siguieron pasando cosas importantísimas, ¿no? Esto no paraba y esto no va a parar. Entonces, en febrero hicimos una versión actualizada, es decir, ¿qué mensaje se grabó encima del anterior? ¿Ah? Porque estos grafitis iban superponiéndose unos a los otros. Entonces, ¿qué pasó entre noviembre y febrero? Hicimos esta segunda edición actualizada, ¿no? Que luego llegó el bicho del coronavirus y nos quedó sin poder distribuirla, ¿no? Pero ahí está. Y seguramente habrá que hacerlo de nuevo, ¿no? Y habrá que hacerlo siempre, en cualquier formato, puede ser un libro, puede ser una sesión fotográfica, puede ser un programa de cualquier naturaleza, pero hay que estar manteniendo este registro porque lo hermoso de todo esto es que parece que por fin se viene entendiendo de modo colectivo que este es no es un problema sectorial, que no son demandas desagregadas, ¿no? Sino que este es un problema paradigmático, esto hay que cambiarlo todo. Todo. Y eso es lo que se entendió a partir de la Revolución de Octubre y lo que nosotros tratamos de expresar con este libro.
Me quedo con muchas preguntas y ganas de seguir conversando, Dauno, pero nos pilla el final del tiempo que tenemos previsto para este programa. Te agradezco el haber compartido con nosotros, el haber compartido tus reflexiones, el haber transmitido también el esfuerzo y el trabajo que se viene desarrollando desde Seibo y a partir de lo que tú pones como ejemplo de Seibo, de otras editoriales también con las mismas características que han hecho un trabajo de voluntariado, de esfuerzo por sacar adelante estas temáticas y que han sido para la situación actual de Chile y para lo que queda todavía por seguir trabajando como sociedad un aporte muy importante, así que te reitero las gracias por haber compartido.
No, está bien, aquí siempre dispuesto a darle, y muchas gracias a ustedes porque siempre son bienvenidos a estos espacios en los que nos vemos las caras y sin mascarilla, lo cual es maravilloso. Con capucha sí, con mascarilla no.
Un abrazo, Dauno, y bueno, cerramos esta nueva edición de Literatura y Memoria aquí en Radio Villa Grimal.
Muchas gracias.
Hemos presentado Literatura y Memoria, un momento de sonoridades y letras. Un programa desarrollado por el Área de Gestión Cultural de la Corporación Parque por la Paz, Villa Grimaldi. Este espacio está financiado por el Proyecto de Intermediación Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. En la producción, Jordi Berenguer. Realización técnica, Nino Valeta.